Hoy volvemos a tener el estudio lleno de gente, tenemos todo un despliegue técnico. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien.
Se nota que hay ambiente, ¿no? Bueno, esto solamente para ir empezando, no sé si van a entrar todos al final, se van a poder sentar, porque Luis nos prometió que vendría algún día al programa. Bueno, voy a contar un poco la historia de Luis por encima. Luis y guitarra, o Luis Guitarra, que algunos dicen, vale, que vas a otro festival flamenco, esos no. Yo siempre le he dicho, digo, tienes un nombre artístico que no me gusta, pero no viene al caso, él está empeñado en lo de Luis Guitarra. Un día nos mandó un disco a la Gramola, empezamos a poner una canción que se llama Como tú, como yo, empezamos a poner una canción que se llama Lucía. Un buen día llama por teléfono y dice, oye, que soy yo el del disco. Entonces ya me empieza a contar la historia del disco, al principio como que, no es que no me la creo, pero me parece tan bonita que digo, no puede ser que a las puertas del siglo que estamos y en la época en la que vivimos haya alguien que haga un disco de esta forma, ¿no? Y que encima vaya y suene bien, ¿no? O sea, que me guste como para ponerlo en la Gramola. Entonces aquel día se quedaron así las cosas, nos aclaró un poquito, lo suficiente como para que su madre se enterase aquel día, porque su madre es la primera que estaba absolutamente sorprendida de qué hacía su hijo con este disco, y entonces tenía un compromiso, ¿no? Que era un día venir a la Gramola, contarnos más cosas de este disco y sobre todo cantar en directo alguna de las canciones. Y yo creo que es el que más se ha embarcado en cantarnos en directo alguna de las canciones, porque os describo, estamos en un sitio más grande de lo habitual. Hoy no tengo el control yo técnico, sino que lo tiene Javier, lo tiene Juan Carlos, Nuria está en el control técnico. Hola, buenas noches. Un montón de gente que ha venido a ver el programa, la que cabe, porque la verdad es que entre todo lo que ha traído, y os cuento, está Daniel, que alguna vez me habéis oído hablar de él. Daniel, buenas noches, ¿puedes chillar así?
Buenas noches.
Que es el que ha hecho los arreglos musicales y además toca la guitarra hoy acústica porque no daba para eléctrica. Está Raquel. Raquel, buenas noches. Buenas noches. A ver, Luis, sigue presentándome tú más al fondo. Las congas, que al final no me quedaba con el nombre.
Pues esa...
No, a este micrófono que tienes aquí, a este.
Aurelio. Para los amigos.
Aurey, sigue.
Y luego Alberto en el bajo.
Sí. Alberto, buenas noches. Chiqui.
Chiqui en el control técnico.
¿Y quién es el que está con los cascos ahí al fondo?
Chema.
Bueno, pues se han venido una banda al completo. O sea, está el estudio, que esto promete ser una noche interesante y que suene, vamos, de PM, como diría mi tocayo Luqui. Bueno, Luis, yo lo he contado alguna vez en la Gramola, aquella noche hace como un par de meses que estuvimos hablando por teléfono. La verdad es que conseguimos aclarar bastante el asunto. Pero claro, cuando se te va conociendo y de repente ves que has embarcado a tanta gente que está aquí hoy en el estudio, que se vienen incluso de Valencia, como ha venido Daniel o como ha venido Raquel, sin que además nadie le diga...
Y
Auri
también.
¿Eh? ¿Quién?
Auri también.
Es verdad. Que de repente se han venido de Valencia a tocar a la Gramola, pues uno dice, aquí pasa algo, ¿no? Aquí pasa algo cuando detrás no hay un sello importante discográfico que esté pagándole a lo mejor los gastos de desplazamiento o duerma en un hotel de 4 estrellas esta noche, sino que simplemente dicen, pues vamos a Madrid, vamos a tocar a la Gramola porque nos hemos embarcado en esto nos parece bonito y además queremos que la gente lo conozca, ¿no? Es la primera vez que nos pasaba en la Gramola el tener toda una banda al completo, ¿no? ¿Cómo surgió? Como tú, como yo. De repente dices, ala, o si quieres empezamos más atrás. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 29. ¿A qué año quieres que me remonte?
29. ¿A tu primera guitarra?
Pues mi primera guitarra la pedí a los Reyes cuando tenía yo 7 años. Estuvo luego guardada en un cajón por muchísimo tiempo y empecé, supongo, como mucha gente, tocando el Romance Anónimo con un dedo.
Yo empecé tocando Smoke on the Water. Wow. Tan, tan, tan. Mira, Dani, cómo están con... Sí, bueno, yo no era tan sofisticado, ya sé que tú dominas. Yo no pasaba del pom pom del bajo, yo hacía el bajo, la parte del bajo es la que mejor se me daba. Seguimos, ¿desenvolvaste con el Romance Anónimo?
Y bueno, ahí estuvo la guitarra que yo cada vez que iba de campamento, porque iba mucho de campamento, pues volvía, sacaba la guitarra durante unos días y nada, la volvía a guardar al cajón o al armario, vamos, tras una semana apenas, ¿no? Así estuve hasta yo creo que los 14 años, que ya me lo tomé un poquito más en serio. A mí me gustaba mucho cantar y entonces yo empecé a aprender a tocar la guitarra porque me gustaba cantar. Y bueno, pues mi madre me consiguió un profesor de estos particulares que cobraba lo mismo por dar clase de guitarra y por solfeo. Y entonces pues también me metí en solfeo. Así fui entrando en el conservatorio, los exámenes de estos que hay, que mucha gente sabrá que son interminables. Y bueno, pues así estuve hasta ya, pues no sé, los 20 y tantos años que terminé, quise hasta terminar guitarra clásica. La carrera, tengo el título de grado medio, profesor de guitarra clásica. Fui a una discográfica con mi guitarra, con mi ilusión, y entonces esto debía ser allá por los 90, ¿no? Y llegué yo allí y me dijeron que iba yo solo, ¿no? Porque entonces se llamaban los grupos. Entonces me dijeron que...
Está curioso, ha cambiado esto un poco ahora, ¿eh?
Me dijeron que
un poquito ahora.
Que o tenía un grupo o no podía un poco hacer nada, ¿no? Entonces, como tocaba también con unos amiguetes, pues bueno, nos juntamos un poco y así creamos un grupo que se llamaba Sinceros a la Izquierda.
Que además, ¿lo tienes ahí o lo tengo en el control?
Pues aquí está, aquí
¿dónde
está?
¿Dónde está? ¿Dónde está? Que esto debe ser coleccionista. Si algún día este chico es importante, Sinceros a la Izquierda. Me gusta. ¿Está, tiene copyright el nombre?
Sí, sí, sí.
Mejor está, que lo tenga porque está. Es un nombre bonito, ¿eh? Sinceros a la Izquierda. Me gusta esto. Además es que viene separado, ¿no?
Sí, claro, era para coger el doble sentido de las palabras.
Y aquí está, entonces eras Luis y guitarra.
Entonces tenía una de estas inglesas.
Sí, y José Carlos Sánchez, ese no está aquí, ¿no?
José Carlos Sánchez era el otro chaval que cantaba conmigo.
Mi nombre, que es la cara A, y 8 minutos de sol, que era la cara B. ¿Y sacasteis un LP y todo?
Sacamos un LP, estuvo pues en listas de bueno, pues en listas de radio comerciales, se vendía en todas las tiendas.
La Rosa Records, ¿no?
La Rosa Records era el sello. Y bueno, pues aquello fue una experiencia bonita, ¿no? Y sobre todo a mí me sirvió para darme cuenta de qué y cómo se vive la música desde el punto de vista comercial, ¿no? Yo aprendí muchísimo de este disco y estoy muy agradecido porque aprendí muchas cosas de música y muchas cosas personales también.
También usted este periodismo paralelamente,
sí,
¿no?
Sí, estudié periodismo también. Eso lo compaginé con el tema de la música. Terminé periodismo, hice la prestación social, soy objeto de conciencia en un albergue de transeúntes. Y bueno, iba cantando allí donde yo podía ir a cantar, donde me llamaban. Y como con el grupo era más difícil, siempre mover un grupo es mucho más difícil, pues hacía más cosas yo solo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cosas fuera de Madrid, más que en Madrid. Y un buen día, pues allá por el 95, creo que fue, mediados del 95, pues me comentaron, después de otra gente también que me lo había dicho, que por qué no juntaba las canciones que tenía y hacía un disco. Y así nació el Como tú, como yo.
Bueno, estamos en Cadena Mi 80, en Gramola, con Luis Guitarra, y con toda la banda que se ha comprometido a grabar el disco. Comprometido, digo bien, ¿no?
Sí, sí.
Nos has contado un poco lo del grupo de Sinceros a la Izquierda, tu experiencia, digamos, por los circuitos comerciales, ¿no? Y cómo tú tenías una colección de canciones, que ya habíamos dicho que por lo menos El Diablo y alguna otra estaban inspiradas en personajes reales, que querías que sonasen, ¿no? Sigue con
bueno,
tu historia.
Pues entonces esas canciones se oyeron en una multinacional del disco y me propusieron grabarlo, ¿no? Me propusieron... bueno, yo de hecho mandé las canciones esas a una de las editoriales de la multinacional y lo que me llamaron para que las grabara yo, ¿no? A mí en principio no me pareció mal, lo que pasa es que, claro, se trataban de canciones que iban sobre personajes relacionados con temas de marginación. Uh-huh. Y bueno, pues yo lo que planteaba era cómo se iban a ver beneficiadas esas personas a las que yo un día había conocido y les había hecho una canción. Y claro, ese planteamiento no entraba dentro de ningún planteamiento de los de la discográfica. A mí lo que me proponían era ellos me grababan el disco, corrían con los gastos, se encargaban de distribuirlo, allí ganaba dinero yo, ganaba dinero los músicos, ganaba dinero ellos, la distribuidora, las tiendas, todo el mundo ganaba dinero, pero, pues bueno, la gente que había ahí reflejada pues no se iba a beneficiar de ninguna manera, ¿no? Uh-huh. No me parecía justo, no me parecía honesto, no me parecía tampoco bien, ¿no?, que los propios que estaban ahí reflejados a lo mejor no pudieran ni adquirir su disco, ¿no? Entonces, porque no tenían dinero para luego comprarlo.
¡Pero está Poncho allí!
¡Claro!
¡Poncho! ¡Pasa! ¡A ver para acá, hombre! ¡Poncho! ¡Madre mía! Pues además es que, mira, de los faxes que van llegando esta noche, el prefijo 91-522-8693, 522-8693. Poncho, buenas noches. Si se conocen, ¿los conocéis vosotros? ¡Qué bien! No, pues hazle una entrevista, yo me pongo a hablar con Luis. Me pongo a hablar con Luis. Miguel, hazle una entrevista. ¡Tonchu!
¡Hala!
¡Campeón!
¡Hala! Estoy muy cansado.
Ya, bien, empezamos bien. Vete descansando, que yo estoy aquí con Luis.
¿Vale?
Sí, pero eso te lo cuento luego. Bueno, pues él es Luis Guitarra, que ha venido a contarnos un poco el proyecto de un disco curioso. Ajá. Porque este es un disco que precisamente estábamos hablando de eso, como detrás de cada canción pues hay un personaje que él ha conocido pues a través, o bien, supongo que la prestación social sería lo que te llevaría a conocer al
sí,
diablo.
Bueno, fue por las cosas que he hecho, por los sitios donde iba a tocar. Eso uh-huh. es lo bueno de ir un poco a la aventura, ¿no? Que en cada sitio puedes conocer a alguien muy curioso. Y yo sobre todo pienso que yendo por las calles, estés donde estés, simplemente observando y andando despacio, puedes encontrar inspiración para un montón de canciones.
Así como que casi que te pido otra, ¿eh? otra. Bueno, tendremos todavía mucha más noche por delante para ir. Bueno, tengo aquí las fotos de Lucía.
Sí.
Porque yo he hablado una vez con Luis y siempre me decía que es como el alma inspiradora de este disco. ¿Por qué? ¿Por qué arrancó todo de Lucía?
Sí, porque en uno de los sitios donde yo fui a cantar a Santander, a una asociación que se llama Rincón de la Esperanza, pues allí una vez canté esta canción, y gracias a esta canción, pues una de las personas que paraba por allí, uno de los transeúntes, que la asociación esta trabaja con transeúntes, con presos y con extranjeros, pues una de estas personas que casi nunca había dicho nada, nunca había dicho de dónde venía, quién era, ¿no? Pues oyó la canción de Lucía, yo me volví para Madrid, y a los dos, tres días, pues empezó a contar su historia, porque él también había vivido debajo de un puente. Entonces, en esta asociación se dieron cuenta que a lo mejor las canciones pues podían servir para trabajar desde grupos, para dar a conocer historias y que otra gente en situaciones similares pues pudiera abrirse, pudiera, no sé, facilitar ciertos trabajos, ¿no? Entonces, bueno, pues me propusieron desde esa canción de Lucía el hacer este disco. Y ya ahí la propuesta era muy distinta a la propuesta que antes decía yo de la discográfica, ¿no? Porque esta era una propuesta mucho más humana, era una propuesta mucho más sencilla, y era una propuesta exclusivamente, pues yo creo, de reunir estas canciones que se dieron cuenta ellos que tenía sobre personajes, uh-huh, y reunirlas bajo el título de Como tú, como yo. Yo en ese pequeño escarceo que hice en el grupo, ¿no?, me di cuenta que muchas veces te crean, cuando llevas un tiempecillo, ¿no?, ahí, pues te hacen pensar que tu música es tus ventas, tu música es lo que llenas en tus conciertos, tu música es tu posición en una lista, ¿no? Uh-huh. Y eso te lo puedes llegar a creer muy fácilmente, ¿no? Y tu música es anterior a todo eso y posterior, y tu música es algo más importante, ¿no? Entonces, Tonchu, levanta la mano.
Tonchu. Entra.
No, estoy pidiendo vez, y quiero que acabes.
Sí, entonces, yo en la medida que me di cuenta, es mi experiencia, ¿eh? O sea, eso sí que... Pues bueno, cuando tuve esta ocasión de volver a entrar en eso con estas canciones, pues no quise hacerlo, ¿no? Pensé que a lo mejor, pues como había historias de personas reales detrás de las canciones, pues a lo mejor no era, si me volvía a ocurrir lo mismo que me ocurrió la vez primera, pues no iba a ser justo, ¿no?, para ellos. Y entonces adopté otro camino. Ajá. Adopté otro camino, que es el de, bueno, que se distribuya de otra manera, que el que quiera se implique porque le guste, no porque va a ganar dinero con esto. Sí. Y así se ha ido implicando muchísima gente. O sea, todos los que hay aquí hoy en el estudio, pues han implicado porque les gusta. Mira, y porque creen en la idea.
Otro que pone una cara así que te rara de póker diciendo, Dios mío, no sé si olvidar o recoger las cartas.
No, lo que voy a seguir es siendo sincero, sobre todo conmigo mismo, y darte mi opinión. Sí. No sé, me parece que hay una contradicción grandísima en lo que estás diciendo. O sea, parto de una base. No creo que sea malo ni el show business, ni que estemos en una emisora y que ahora haya gente en sus casas escuchándonos. Entonces, creo que hay una pequeña contradicción en que optes por unas vías, por ejemplo, y sin embargo, por ejemplo, pues estemos aquí cantando en una emisora que hay gente que nos escucha, ¿no? Pero partiendo de la base de que no es malo, o sea, de que hay que... Yo por lo menos trato de entender que he hecho un disco por algo que además coincido con Ismael Serrano, y es que tenemos una enfermedad de exhibicionismo y de egocentrismo grandísima y necesitamos enseñar nuestra música.
Que tampoco es una cuestión de acercar posturas. Creo que Luis, tú eres una persona que vive de otra cosa o que te dedicas enteramente a otra cosa y que, bueno, pues la música la tienes como algo más, ¿no? Es como si mañana me da a mí por... No sé, no voy a poner ningún ejemplo porque cualquier ejemplo sería malo. Y yo sigo viviendo de la radio y lo que quiero es dar a conocer algo que pues que forma también parte, es una vocación mía que tengo dentro y que no quiero.
Pero mira, una cosa es el tener otras cosas y otra cosa, o sea, yo siento, y además lo siento, que me estoy dejando la piel en esto, ¿no? Entonces, que te digan, bueno, es que tú tienes otra cosa. No sé.
Pero... Creo que es bastante simple. Lo que creo es simplemente que es una cuestión de que eliges la música como profesión o como hobby o una forma de dejar ahí lo que tienes dentro, ¿no? Pero no sé, me parece que la propuesta me parece muy bonita. En otro contexto, incluso en este, me parece elogiable y tal, ¿no? Que tú muevas tus canciones sin ningún interés así monetario, ¿no? Pero vamos, que no sé, en este contexto, la verdad, no sé, es que yo voy a viajar o a echar gasolina o yo qué sé, y te lo cobran, ¿no? Y vas a un sitio a comer y tienes que pagarlo. Entonces, no sé, me parece una lucha ahí como que no sé, no me la creo mucho.
Pues hay una frase, hablando de frases, y ya hecha la felicitación de los cumpleaños, que dice: mide el valor de tus riquezas por aquellas cosas que no puedas comprar con el dinero. Uh-huh. Y a mí me encanta, porque es verdad, muchas veces cuando te pones a hacer balance, dices, a ver qué tengo, que si de repente me diesen 100 millones de pesetas no pudiese comprar, aunque tuviese 100, 200, 300, ¿no? Y es un poco, siempre lo utilizo, la comparo con tu disco, porque van por ahí, ¿no? Es muy, muy acorde con esa frase, ¿no?
Sí, o sea, yo cuando me di cuenta de eso, ¿no? De que para mí vale muchísimo lo que hay en el disco y tiene mucho valor, y para mucha gente yo creo que también, ¿no? Entonces, el fijarle un precio, porque el disco no tiene ningún precio, es lo que cada uno entienda que puede o que quiere dar por él, ¿no? Y hay quienes aportan mucho y hay quienes aportan menos. Uh-huh. Eso no es lo importante. Y creo que se ha mantenido así desde el principio, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando se inició el disco, iba a ser una cosa muy sencilla, y gracias a todas esas aportaciones, sin precio pero con mucho valor, pues está ahora lo que hay, ¿no? Ahí está el disco que suena y la gente oye y dice, oye, pues si es que esto suena bien.
Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos los que han venido a Valencia, a todos los que han estado esta noche con nosotros. Gracias. Ha sido un placer, lo hemos grabado, lo tendremos a buen recaudo para, sin duda, repetir algún momento.